la verdad. ¿Qué tal el frío? Sabroso. Es que ya estamos sintiendo mucho calor, ¿no? Ya nos estamos quejando del calor. Bueno, pues ahí les va el frío, ¿no? Pero gracias a Dios, hoy la mañana preciosa, ¿cierto? El cielo azul, limpio, ¿no? El pasto verde, padrísimo. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a tomar un tiempo en la palabra. Antes recordarles que este jueves tenemos la plática, las fiestas de Dios, 7 de la tarde. Venga, está usted invitado. Y el próximo jueves, o sea, más bien dicho, el siguiente jueves, este es 22, el siguiente es 29, retomamos matrimonios, ¿sí? Si todavía no se ha anotado ahí con Pili, pues también hágalo. Pues vamos a tomar un tiempo en la palabra. Venimos reflexionando sobre el libro de los Hechos, ¿sí? La semana pasada, ¿verdad?, vimos ese momento en el cual Pedro y Juan, que se dirigían al templo, se encontraron ya cruzando la puerta de la Hermosa a un paralítico, a un cojo de nacimiento. Y algo pasó en ellos. Y lo que pasó es que, recordarán la promesa de Jesús antes de que Él ascendiera a los cielos, habló con sus discípulos y les dijo: me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero esperen por el derramamiento del Espíritu Santo. Él les había dicho: yo voy a la diestra del Padre, regreso a donde siempre he estado, ¿sí? Pero les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces les dice: esperen, porque de Él van a recibir poder. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y eso ha ocurrido. Algo ha ocurrido en la vida de ellos, hay una transformación profunda en la vida de ellos, pero también se han vuelto vehículos de esa gracia que Dios imparte a los hombres. Ahora, el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, a lo mejor tú lo sabes, fueron escritos por el mismo autor, y esto es Lucas. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, el tercer evangelio en ese orden, y el libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas es un médico amigo de Pablo. Pablo, otro hombre clave, ¿sí? Lo sabemos, creo que a él sí lo podemos identificar la mayoría de los que estamos aquí. A él se le debe el mayor número de libros, ¿verdad?, escritos en el Nuevo Testamento. Y Lucas tiene una particularidad que, como médico, ¿no?, los médicos son así, observan los detalles y describe los detalles. Entonces, en el Evangelio de Lucas vamos a encontrar detalles que no vamos a ver o no vamos a leer en los otros 3 evangelios. Entonces, su escritura está llena de eso. Hoy vamos a reflexionar, ¿no?, sobre un poquito más sobre esto que ocurre, está ocurriendo ante la sanidad de este paralítico. Les decía, Pedro y Juan van al templo a orar. En el templo se encuentran a este hombre y algo se mueve en el interior de ellos, de tal suerte que, mirándolo quizás de una manera distinta a como en otras ocasiones o en muchas ocasiones habían visto a este hombre, le dicen: mira, no tenemos oro, no tenemos plata, pero hay algo que sí tenemos y te lo queremos dar. Y eso que tenemos es esto: que en el nombre de Jesús, levántate. Lo levantan, entran con él al templo. Este hombre va saltando, va alabando a Dios, ¿no? Ya se podrán ustedes imaginar. Y pues inmediatamente la multitud se agolpa, porque todo mundo conocía a este hombre, ¿no? Entonces la multitud se agolpa, ellos salen del templo y comienza Pedro, da ese gran discurso, esa gran predicación que lleva a la fe, a muchos judíos, a la fe cristiana. A esto es lo que llamamos conversión, es decir, de la fe judía a la fe cristiana. ¿Y qué es pasar de la fe judía a la fe cristiana? Reconocer a Jesús como Mesías, reconocerlo como Señor y Salvador. Bueno, a partir del verso del capítulo 4, verso 1, vean ustedes lo que sigue sucediendo. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Verso 2. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Es decir, interesante, porque mientras por un lado hay un grupo que se llama la multitud, que están impactados por lo que ha ocurrido y están ante la predicación de Pedro reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Señor, hay otro grupo, en este caso los religiosos, diríamos la curia judía, ¿sí?, molestos, sumamente molestos, los describe Lucas. Dice: estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección. Entre este grupo que se reunió para increpar a los discípulos, a Pedro y Juan, se encontraban los saduceos. Ustedes deben de saber que en el tiempo de Jesús había dos sectas religiosas. Por un lado, los fariseos, y por otro lado, los saduceos. Los fariseos y los saduceos se unían para ciertas cosas, pero mantenían cierta división debido a las diferencias. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección, y creo que por ello, ¿verdad?, estaban sumamente molestos porque hablaban de Jesús como resucitado. Y estaban hablando en su nombre y estaban haciendo cosas en su nombre. Sumamente molestos. Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Estaban, digamos, en el área del templo. No sé si se fijaron, al principio dice Lucas que se hicieron acompañar por las autoridades, en este caso la guardia, el jefe de la guardia del templo. Y fue así entonces que los tomaron presos y los metieron en la cárcel. Y ahí está. Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero escuche usted, pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. ¿Se puede usted imaginar eso? Eso se había generado, ¿sí? Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, lo que te decía, la curia, la crema innata de la fe judía, de la religión judía, ante estos hombres, Pedro y Juan, ¿quiénes eran? Usted sabe, antes de ser llamados por Jesús, ¿a qué se dedicaban? Eran pescadores, ¿sí? Hombres sencillos, y verá usted cómo Lucas efectivamente les define así. El concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. Fueron convocados. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, escuche usted, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Y es interesante, me metí a investigar un poco, ¿por qué? ¿Por qué les preguntan en nombre de quién o de parte de quién ustedes están hablando? Y esto es altamente significativo porque aquello o esta frase representaba o implicaba que ¿verdad? Su autoridad, ¿no? Su discurso estaba basado no en ellos, sino en la autoridad más allá de ellos. Es decir, son unos simples pescadores. Entonces, ¿de parte de quién, a nombre de quién ellos están hablando y están haciendo estas cosas? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y voy a subrayar esto, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. Quiero resaltar mucho esta frase de lleno del Espíritu Santo. Miren, hay una promesa de parte de Jesús, y la promesa es esta: el Espíritu Santo vendría sobre todos aquellos que le reconocieran a Él como Señor y Salvador, que le reconocieran como el Mesías. Y es una promesa dada por Dios a nosotros, que en el momento en el cual confesamos a Jesús como Señor y Salvador nuestro, la promesa es que el Espíritu Santo, Dios mismo en la persona del Espíritu Santo, viene y hace morada en nosotros. Y una de las principales funciones del Espíritu Santo en principio es, dice la Escritura, dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice que su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido hechos hijos de Dios por la fe en Jesús. Hemos sido adoptados, dice Pablo, en el amado. Nos ha hecho parte de su familia. De manera que a eso nosotros llamamos seguridad de la salvación. Y que una vez que el Espíritu Santo viene y sella nuestra vida, tenemos la garantía de la salvación. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. No es un lavado de cerebro, créanme, no es un acto de la razón, sino es un testimonio del Espíritu de Dios a nuestro espíritu de que somos sus hijos. ¡Qué bendición! Pero hay una gran diferencia en tener al Espíritu y ser lleno del Espíritu. Porque teniendo al Espíritu podemos resistirlo a Él, dice la Escritura. ¿Qué es esto? Que cuando Dios, a través de su Espíritu, porque Jesús ya nos lo había dicho, o se los había dicho, cuando el Espíritu venga, Él les va a enseñar, Él les va a redarguir, Él les va a mostrar, Él les va a convencer, Él les va a guiar, Él les va a dar la confianza y la seguridad para que hagan lo que yo les he mandado. De manera que, aprendiendo del Espíritu a través de su palabra, nosotros podemos ir en la dirección contraria, porque tenemos algo que llamamos libre albedrío. Es decir, podemos atender o no la voz del Espíritu. El Espíritu puede decirnos que caminemos por este camino y podemos ir por otro, y en consecuencia estaríamos nosotros resistiendo al Espíritu. Y la Biblia dice que aún los cristianos podemos resistirlo a Él. Y la Biblia nos dice que entonces en ello el Espíritu es contristado o entristecido. Es como cuando tú le dices a tu hijo: ve por ahí, y él agarra otro camino, tú dices: válgame pues. El Espíritu hace eso, se entristece y dice: pero criatura del Señor, pues dale pues. No podríamos decir que allí hay llenura del Espíritu. Decimos que hay llenura del Espíritu cuando de suyo estamos oyendo la voz de Dios, estamos siendo sensibles a ella y estamos obedeciendo a su instrucción. Y eso es lo que estaba ocurriendo con Pedro y Juan. Por eso ese día que llegaron al templo, muchas veces lo habían hecho, pero vieron diferente, sintieron diferente, porque el Espíritu estaba en ellos. Y a eso es a lo que llamamos, a lo mejor te suena esta palabra, fluir en el Espíritu. Es decir, movidos por el Espíritu. Movidos por el Espíritu fue que, viendo a este hombre, dijeron: hay algo que Dios quiere hacer en la vida de este hombre. No se les ocurrió a ellos. Fue una instrucción del Espíritu. Fue una obra del Espíritu. Por eso cuando los llamaron la primera vez acá y la gente estaba maravillada de lo que ellos hacían, dijeron: no nos vean a nosotros, no somos nosotros, es Dios en nosotros, es Dios a través de nosotros. Hay una gran diferencia en eso. Están llenos del Espíritu. Y es en esa llenura del Espíritu que hacen este tipo de declaraciones. Se requiere estar lleno del Espíritu para poder hacer este tipo de declaraciones de fe, de decir: mírame fijamente a este hombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y lo levantaron. Lleno del Espíritu Santo. Sí, recordemos también que este Pedro es el mismo que en la última cena, cuando Jesús le dijo: miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado, no, va a ser lastimado, va a ser sacrificado, va a ser muerto, y uno de ustedes, es más, todos, pero bueno, uno en particular me va a traicionar. Y Pedro levantó la mano y dijo: ey, estás hablando de los demás, de mí no. Yo nunca te voy a negar, mi vida en ello. Y le dijo: no, sí, Pedrito, yo sé. Una cosa te digo: no habrá cantado el gallo la primera vez cuando tú ya me habrás negado tres veces. Y ocurrió. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Era Pedro un cobarde? Digo, a lo mejor, no lo sé. ¿Era un miedoso? No lo sé, a lo mejor. Pero aquí lo vemos enfrentando a las autoridades, los mismos que habían crucificado a su maestro. ¿Qué ha pasado con este hombre? Es un hombre que lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Y en ello, viendo de frente, enfrentando a los poderes eclesiales, diríamos, como te decía, la curia judía, a la crema innata de ese momento. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, fíjense, gobernantes, les reconoce su valor y su lugar, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber verdaderamente cómo fue sanado? Bueno, déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado, escuche, por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Sí, les estoy hablando. Hace rato me acaban de preguntar que de parte de quién. Bueno, ahora les estoy diciendo: el hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, y mucho ojo aquí, esta escena, es lo que les digo, o sea, Lucas, lleno de detalles. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dice, y va a citar un salmo. Va a citar un salmo, está hablando con maestros de la ley. Yo creo que algunos todavía traían los rollos aquí abajo, diríamos hoy las Biblias, ¿no? Las encíclicas, las traían aquí para presentar defensa y discutir y avergonzar a estos hombres. Y ellos son capaces, esos hombres sencillos, de subir a un nivel, y déjenme por esta vez usar esta palabra, y teologizar con la curia judía. Esto es increíble, o sea, ¿cómo puede ser estos hombres hablando en este nivel con estos sabios entendidos? Y citan las Escrituras: la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Digo, yo no sé si ustedes entienden esto. En principio, yo no. Entonces tenemos que ir con cuidado y decir, ¿qué está queriendo decir Pedrito? A estos hombres, ¿qué les está queriendo decir? ¿A dónde los está llevando? Y esto es maravilloso. ¿Por qué la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Algunos sabrán, otros no. Hace referencia a esos arcos que se utilizaban en la construcción antigua, hoy poco los vemos, en donde se van colocando piedras y hay una piedra que es clave y justamente es la que va al centro, la que une estas dos partes, se van construyendo y justamente las hacen coincidir aquí. Entonces entra esa piedra, ¿no?, en forma de cuña y eso hace que esa edificación mantenga, se mantenga ahí de pie, le dé sustento. Bueno, pues sí, ya te entendí constructivamente, pero ¿por qué lo cita? Aquí viene el asunto, ¿sí? Miren, en llanas palabras lo que les está diciendo es lo siguiente: ese edificio es la fe judía, pero sin Jesús la fe judía no tiene sustento y se convierte en una religión más. ¿Me estás entendiendo esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a traerlo a nuestro tiempo. Que sin Jesús en el centro, sin Jesús como centro de nuestra fe, lo que nosotros vivimos es una religiosidad. Es una religiosidad. El centro de la fe cristiana es Jesús. Es Jesús el centro. Por eso lo que sigue: y en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay lugar para el sincretismo. ¿Le suena la palabra sincretismo? La palabra sincretismo lo voy a resumir en esta frase que todos conocemos: todos los caminos llevan a Roma, haciendo referencia como que cualquier tipo de fe nos lleva a la presencia de Dios. No nos equivoquemos, eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura, sí, ciertamente muchos caminos pueden llevar a Roma, pero hay uno solo que nos lleva a la presencia de Dios. ¿Y sabes cuál es ese camino? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, va al Padre, sino que a través, solo por mí, solo Jesús salva. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Tremendo esto que está Pedro y Juan presentando delante de los líderes religiosos judíos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Lo que te decía, Reina Valera dice que les llamaban hombres comunes y corrientes, bueno, más fuertes si quieren el término, hombres del vulgo. Sí, pues, la chusma. Y están hablando en este nivel. Imagínese usted, ¿son ellos? Nah. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Alguna vez te ha pasado que dices: bueno, ¿y de dónde me salió el discurso? ¿Y cómo fue que yo pude decirle esto? ¿Y cómo le pude argumentar? A mí me pasa, hay veces que antes de subir esos escalones digo: Señor, guárdame, no sé qué voy a decir. Pero una vez que estoy aquí, yo pido, digo: Señor, tu presencia sea conmigo, es una promesa tuya. Me escondo detrás de la cruz, habla tú, me explico. Y en serio te lo digo, el Espíritu Santo empieza a fluir, empieza a hablar. Y el Espíritu de Dios estaba hablando a través de estos hombres, estaba trayendo una revelación. Por eso estaban sorprendidos, quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? No es peyorativo. Eran doctors, eran masters, eran bachelors. Ya, ya, oh ya. Amados, no es arrogancia, soy un académico. Sé lo que es eso, sé lo que es la soberbia. Lo sé. O sea, ¿quiénes son estos? ¿En nombre de quién? ¿De parte de quién están hablando? ¿Por qué están haciendo todas estas cosas? Están poniendo a Jerusalén de cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Otra vez? ¿No se supone que ya lo habíamos matado, lo habíamos enterrado? ¿No se supone que esto estaba finiquitado? Y otra vez, sí, otra vez. Ahí está. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Hermoso esto. Había algo en ellos que los hacía ser, los hacía ver diferentes. ¿Y qué era? El discurso, hablaban como Jesús. Esto es hermoso. Esto llamamos el efecto, el legado del discipulado. Es decir, cuando tú discipulas a alguien de una manera profunda, a lo mejor ni cuenta se da, pero al tiempo empieza a hablar como tú. ¿Cierto o no? Sí. Y estaban hablando como Jesús. Que habían estado con Jesús. Ay, qué hermoso sería que la gente cuando hablamos dijera: este ha estado con Jesús. Porque es quién sabe con quién ha estado este, ¿no? Sí te ha pasado. Lo oyes hablar y dices: órale, pues no sé con quién ha estado, pero con Jesús no. Tremendo. Hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver ahí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Ok, de este lado la curia, la ciencia, la crema innata. Y yo sé que aquí hay hombres de ciencia. Y no me digas que no, pero la característica de los hombres de ciencia es que si algo no te cuadra, no te cuadra. Y si algo no puede ser demostrado según el método científico, luego eso entonces no existe. Casualidad, chiripa, chamanería, lo que quieras. Pero hay algo que la ciencia tiene que doblar. Iba a decir los cuernos, no, no, eso no. Pero tiene que doblar la cabeza ante, escucha, la evidencia. ¿Qué haces con la evidencia? Y sabes algo, ahí estaba la evidencia. Estaba el hombre, que ellos lo conocían, lo habían visto muchas veces. ¿Qué hacemos con eso? Y eso, ¿cómo le llamamos? El poder del testimonio. El poder del testimonio, ¿qué haces? Se iba a morir, sí, pero no se murió. Es que científicamente no hay explicación. Bueno, sin embargo, dado que podían ver ahí de pie, es decir, la evidencia entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera qué decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos qué debemos hacer con estos hombres. Se preguntaban unos a otros y se rascaban la cabeza y se jalaban los pelos. O sea, ¿cómo detenemos esto? ¿Cómo lo detenemos? Porque no podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Y yo digo, bendita rebeldía. Porque si no fuera por eso, movido, provocado por la llenura del Espíritu Santo, tú y yo no estaríamos hoy aquí. ¿Estás de acuerdo? Ese mensaje, esa verdad, no hubiera salido nunca de Jerusalén. Pero Pedro y Juan respondieron: ah, perdón, ¿escuchamos bien? ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Fíjense qué inteligencia. Como decimos, ¿cómo les voltean el plato? A ver, desde la fe judía, ¿qué es lo que se enseña? ¿No es acaso a obedecer a Dios? Y ahora ustedes nos piden que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. ¿Qué haces con eso? ¿Y de dónde, Pedro? Digo, ese Pedro, ¿de dónde está saliendo tanta brillantez? ¿Cómo es que está pudiendo argumentar y contraargumentar? Y sí, callar las bocas. ¿De dónde? Yo quiero saber de dónde. ¿Sabes de dónde? De la llenura del Espíritu Santo. De ahí está saliendo todo. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Perdón, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Si tan solo habláramos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, que tiene que ver con nuestro Dios. Pero ¿cuántas veces qué hacemos? Callamos. ¿Intimidados por qué? No lo sé. ¿Por los poderes? ¿Por el ridículo que podríamos hacer? ¿Por el señalamiento? ¿Por el hostigamiento? ¿Por la descalificación? No lo sé. ¿Nosotros podríamos callar? Espero que no. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Cinco cosas, lo personal, que a mí me dejan y comparto contigo, y rápido. Número uno, la reacción ante un milagro, en una o en otra dirección. Incredulidad de parte de los líderes religiosos. Asombro del pueblo ante ese milagro. Tenemos que ubicarnos. Estamos orando por milagros y ya están ocurriendo cosas. Y la pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando ante ello? ¿Cómo? ¿Con incredulidad? No, hombre, fue la medicina. No dudo que sea la medicina. No dudo. He contado este testimonio y insisto, cada vez que lo hago, tengo que hacerlo con cuidado, porque siempre he dicho que el testimonio tiene un valor para uno mismo. Y esperamos que tenga un valor para quienes lo escuchan, pero no siempre es así. Pero espero que esta vez pueda tener ese valor en el contexto de lo que estamos hablando. Cuando me vi en la situación grave del COVID, hubo la propuesta de ser llevado al INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Creo que ya lo he platicado aquí. Aquí está el doctor Ángel. Y cuando él oró por mí antes de ser subido a la ambulancia con cuidados intensivos, un enfermero y una doctora me acompañaban, y con oxígeno a no sé cuántos litros por no sé cuántos minutos, bueno, lo que sea. Y echándome la bendición para que llegara por lo menos al INER. Y supuestamente esperándome ahí para ser recibido, no fui recibido y estuve por 2 horas ahí esperando, y tuvimos que regresar a Cuernavaca. Y estando, me dijeron, te vamos a hacer las pruebas, si sales positivo a COVID te vas al pabellón, si sales negativo te vas al hospital. Salgo positivo a COVID y yo le pregunto al Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué están pasando estas cosas? Se supone que iba al mejor hospital, eso me dijeron, que ahí estaba la curia de la medicina, y no pude entrar. Y regresé con un médico, y lo defino así, modesto, y fui tratado por ese médico, y aquí estoy. Y mientras estaba en esa condición, le pregunté al Señor qué está pasando, Y ustedes saben que yo soy muy cuidadoso, no ando diciendo y Dios me habló, y aunque Dios me habla, pero no ando. Escuché una voz que me decía: mi gloria no la comparto con nadie. Y yo no entendí esa frase hasta que, salido de ahí reflexionando, entendí que ciertamente el Señor había determinado mi sanidad iba a ser levantado. Pero si yo hubiera sido levantado en este hospital, probablemente yo le hubiera dado la gloria a los hombres, mientras que en un hospital más modesto, con un médico más modesto, fui levantado. El mismo Dios que me iba a levantar allá me levantó acá. Pero Él conoce mi corazón. Y entonces pude entender justamente eso, ¿no? Pude entender que de repente nosotros nos podemos confundir y podemos darle la gloria a los hombres en lugar de darle la gloria a Dios. ¿Qué podían? ¿Qué tipo de argumento, qué tipo de objeción podían tener? Era la misma mano de Dios obrando, operando sobre la vida de este hombre. Y contra todo eso hay dos formas de reaccionar: con incredulidad o con asombro, alabando a Dios por sus hechos. Dos, la respuesta de Pedro es asombrosa. Pero la base está justamente en esto, en el ser lleno de su Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? ¿Acaso es una experiencia mística? Y he entendido que la llenura del Espíritu Santo está profundamente ligado a la obediencia, a la humildad, a ser dócil, a decirle: Señor, aquí estoy, úsame como tú me quieras usar, ¿no? Opera en mi vida y a través de mi vida en bendición de muchos, y el Señor hace maravillas. Tres, entender que Jesús es el centro de nuestra fe. Cuando las cosas pasan, nosotros podemos atribuirlas a objetos o a sujetos. Hay gente que cree que trayendo el fetiche, el amuleto, eso le va a salvar. O tal o cual persona. No, ellos fueron claros en decir: porque ningún otro hay salvación, hay sanidad, hay restauración, hay transformación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser sanados, transformados, restaurados, y ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Cuatro, ¿qué vamos a hacer?, dijeron los líderes religiosos, y esto es tremendo. Amados, cimbraron las estructuras religiosas y sociales de su tiempo. Esto es tremendo. No se quedaron callados, así literalmente cimbraron. Y yo hoy digo, la iglesia está atravesando un momento muy complicado, muy difícil, donde siento que no está levantando su voz, o que no estamos, para no culpar, recuerden que somos iglesia, que no estamos levantando nuestra voz profética, ¿no?, para señalar, para no quedarnos callados, ¿no?, y aún para condenar el pecado, la injusticia, la maldad que estamos viendo. ¿Qué vamos a hacer? El Señor nos llama aún a eso, a cimbrar. Y eso me lleva al punto 5: obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Es una historia hermosa, preciosa. Yo no sé tú, pero yo podría volver a leer y leer y leer, y me emociona. Pero al mismo tiempo que me emociona, espero que sí, me desafía. Creo que la intención de Dios es que nos veamos en Pedro y en Juan, cada uno de nosotros. Que nos atrevamos a hacer, a dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nuestra vida y podamos ser de bendición y de testimonio para muchos. Y entonces el nombre de Jesús se ha reconocido, se ha glorificado. Ponte de pie. Señor, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra a ti, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por la salvación que nos ha sido dada. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos habita. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por siempre estar ahí. Pero ahora, Señor, como a Pedro y a Juan, nos mandas que nos afirmemos en la fe y que permitamos, Señor, ser usados por ti, ser instrumentos en tu mano de bendición para mucha gente que hoy te está necesitando. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Queremos esa llenura de tu Espíritu para que actúe en nuestra vida, pero también, Señor, para que actúes a través de nuestra vida en bendición de muchos, para gloria y alabanza tuya, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.